CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Las elecciones estadounidenses están a la vuelta de la esquina en un panorama como no habíamos visto nunca. Está claro que, aunque alejados, en un mundo global, lo que pasa en Estados Unidos tendrá consecuencias en muchos aspectos que nos afectan. Sin embargo, no vamos a hablar de las elecciones, sino de un nuevo actor que puede convulsionarlas de modos nunca vistos. ¿Habéis oído hablar de QAnon? QAnon, palabra extraña, ¿verdad? Nadie sabe si es una persona, si es un grupo, si es un alto cargo de la administración o un impostor. Lo cierto es que ha emergido de las redes sociales cual Slenderman, seduciendo con sus mensajes a decenas de miles de internautas. Y las cifras pues comienzan a ser, vamos a decir, como mínimo algo preocupantes. Una encuesta efectuada en julio por el prestigioso Pew Research Center mostraba que el 25% de los estadounidenses ven algo de verdad en los escritos difundidos por QAnon y, atentos, un 71% al menos ya los conoce. Ahora bien, ¿qué está transmitiendo esta especie de garganta profunda a la opinión pública desde el más opaco anonimato del ciberespacio? La versión resumida postula que en Estados Unidos maniobra un segundo estado, una especie de estado profundo o deep state que realmente dirige los destinos del país al margen de su aparato administrativo público, al margen de la Constitución y al margen, por supuesto, del sistema electoral. Es decir, un subgobierno, un gobierno en la sombra que manejaría a su antojo al gobierno que nosotros vemos y que, bueno, en este caso los estadounidenses votan, ¿no? La caverna de Platón y las sombras pasando delante de nosotros. Esa estructura de poder clandestina y paralela está manejada, atentos, por las principales élites económicas, políticas e incluso mediáticas y artísticas estadounidenses. Se habla de famosos actores, por ejemplo, que están en este grupo. Su propósito es restringir las libertades, explotar a la ciudadanía y dar rienda suelta a los vicios más depravados. Entre ellos, la pedofilia mezclada con satanismo, porque, bueno, pues el disfrute sexual de niños se combina con maléficas ceremonias rituales. Extraño, complejo, delirante, en fin, ¿queréis saber más? Hoy analizamos al detalle la conspiración detrás de Donald Trump. QAnon, comenzamos.
Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
Thank you.
Bueno, ya lo adelantábamos en la introducción. Hoy, en El Dragón Invisible, nos ponemos de nuevo conspiranoicos. Las conspiraciones vuelven al dragón. Llevábamos mucho tiempo sin adentrarnos en uno de estos temas. Y como ya decíamos, pues aprovechamos la cercanía y la proximidad de las elecciones estadounidenses para hablar de una cuestión que, en fin, va a dar mucho que hablar, nunca mejor dicho. Estábamos hablando de ese tema que comienza a ganar fuerza, que comienza a ganar también interés aquí en nuestro país, QAnon, y queremos saber un poquito más sobre esta conspiración que, bueno, pues mezcla tantas cosas extrañas, pero que a la vez está captando el interés y la atención de muchas personas en Estados Unidos y en otras partes de otras formas. También hablaremos de eso al final del programa. Y es un placer, para abordar esta cuestión, recibir a un compañero, en este caso Geraldine, presentador y director de Clave 45, un podcast que principalmente pues se distribuye, podéis encontrar en iVoox y en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast, pero que también se puede escuchar por una radio amiga a la que en El Dragón tenemos especial cariño, como es Radio Edenex. Lo repetimos, un placer saludar por primera vez, y esperamos que no sea la última, en El Dragón Invisible a Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? Bienvenido.
Hola, hola Jesús, hola Juanjo, un placer estar aquí con vosotros, de verdad, muchas gracias por haberme invitado.
Gracias de verdad por acompañarnos, por dedicarnos unos minutos, y como ya hemos tenido esta charla previa, intuyo que nos vas a explicar esto de QAnon, que puede resultar muy complejo, de una manera bastante amena, sencilla, para que todos comprendamos y para que todos podamos entender bien las dimensiones de movimientos y teorías como la que, bueno, QAnon representa. Enseguida empezamos a hablar del tema. Lo saludabas, Gerald, y efectivamente está con nosotros nuestro compañero, el historiador Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, pues nada, encantado de estar con vosotros una vez más, esta vez además en tan buena compañía con Gerald.
Como decimos, tema complejo y sin más rodeos, hoy el tiempo va a ser primordial, el tiempo va a ser oro. Me gustaría preguntarte, Gerald, o mejor dicho, pedirte que nos expliques casi casi en titulares, porque vamos a ir desgranando y diseccionando muy al detalle, pero que nos expliques brevemente qué es esto de QAnon.
Muy bien, pues intentaremos, como dices tú, ser lo más breve posible, así que voy a ir por titulares. QAnon es básicamente una línea de ideología que tiene muchísimo trasfondo conspirativo y que se comenzó a propagar por foros de comunicación e internet. Y esta línea es muy conservadora, muy considerada hacia la derecha, no sé, incluso alguna gente puede decir de ultraderecha, y que acaba, no empieza, pero por el medio del transcurso de su desarrollo empieza a elegir a la figura de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, como su héroe y líder salvador. Y tiene una faceta que es muy común a muchas teorías conspirativas, que es unir 200 conspiranoias distintas bajo un mismo paraguas. Y esto lleva ocurriendo desde el 2016-2017. Y por desgracia tengo que decir, tiene dos factores también que son muy sorprendentes. Uno, que es que la mayor parte de los puntos que ellos proponen son invariablemente desmentidos. O sea, imagínate una persona que te dice, mira, te voy a decir 5 verdades. Y de esas 5 verdades, uh-huh, 4.5 son mentiras. Y aún así se sigue propagando. Y se demuestra que son mentiras, ¿no? Y la otra faceta es que, a pesar de que se demuestra que son mentiras, pasan 3 años, como estamos ahora en el 2020, y la cantidad de gente que se adhiere a ella sigue creciendo. Y permea incluso a las capas políticas, capas sociales, capas económicas.
Juanjo, hace muy poco, precisamente, ¿no?, pues por las dimensiones que está cobrando este fenómeno, salía una encuesta en la que, bueno, se hablaba de que el 25% de los estadounidenses ven algo de verdad en esto de QAnon, y que, bueno, pues en estos escritos difundidos por QAnon, un 71% sí que por lo menos conocía esta conspiración. Por lo tanto, las dimensiones vemos que van llegan incluso hasta el propio FBI, ¿no? Que ha tenido que tomar o categorizar de alguna manera esta corriente.
Sí, yo creo que estamos ante un fenómeno que nace en el mundo virtual, nace en las redes sociales, como comentaba muy bien Gerald, pero claro, pasa del terreno de lo virtual a lo real. Es uno de esos fenómenos que ahora también algunos denominan como hipersticiones, es decir, pasamos de las antiguas supersticiones, que eran también creencias populares que no tenían fundamento, pero que podían ser compartidas por muchísima masa social, a las hipersticiones porque dan un escalón más de las supersticiones y a la vez están en el espacio hiperreal de Internet. Hay ejemplos anteriores, por ejemplo, como el caso de Slenderman, que también sería otra de estas criaturas que nace en el mundo online, pero luego también hay determinadas personas que lo creen y llegan incluso a cometer asesinatos pensando que existe Slenderman, ¿no? Esta extraña también, ese extraño ser que formaba parte también como de una especie casi de mitología, ¿no? Uh-huh. Y con el caso de QAnon, lo que tenemos es una suerte de como de garganta profunda de una persona, o no sabemos si una persona...
Claro, porque grupo, conviene analizar, Juanjo... Os iba a preguntar, ¿no? ¿Qué elementos hacen que QAnon gane fuerza y de alguna manera gane credibilidad, ¿no?
Bueno, lo que yo conozco es que cuando él sale a la luz además aprovechando unas declaraciones en una rueda de prensa de Donald Trump, donde de una manera un tanto críptica el presidente de los Estados Unidos dice algo así como se acerca una tormenta. Pero le preguntan que qué clase de tormenta es, a qué se refiere, y no da más señas. Entonces, al cabo de un tiempo, unas semanas, en uno de los foros, pues uno de esos foros también equivalente al foro coches, digamos, aquí español, que es 4chan, es cuando empieza a surgir un usuario que bueno, se describe o se define a partir del nombre Q, y que poco a poco se va a ir presentando. Él, bueno, uno de los primeros hilos que él crea en ese foro, si no recuerdo mal, dice lo de la calma antes de la tormenta. Y él empieza a presentarse a sí mismo como que es una especie de alto funcionario del Departamento de Energía o del Departamento de Defensa que está dentro del gabinete o por lo menos del núcleo de confianza de Donald Trump. Incluso hay como una primera foto en la cual se distribuye por Internet y que se asocia también a esta EQ, Que parece como que está tomada dentro del Air Force One. Entonces, claro, eso da la sensación como que efectivamente es una persona como bien situada políticamente, que está en el secreto de las deliberaciones del presidente, y a partir de aquí él empieza a difundir una teoría que es, bueno, que es una amalgama también de muchas teorías, pero que en síntesis lo que habla es que hay como una especie de estado profundo, es decir, estaría el estado público, el que todo el mundo conoce, pero
el oficial y el oficioso, de alguna manera, ¿no?
Eso es un aparato también estatal o paraestatal subterráneo que está bueno, copado por una serie de élites que son las que están gobernando, moviendo los hilos en la sombra en Estados Unidos, y que Trump se va a encargar de desmantelar todo ese aparato, que además tiene unas características bastante perversas, incluso macabras.
Claro, es que
parte de los miembros que forman parte de ese estado oculto, de ese estado profundo, no solamente es que quieran poder, quieran explotar a la población o que tengan una agenda para el país, es que además son unos depravados sexuales que practican la pedofilia e incluso el satanismo, ¿no? Esto es un poco la teoría más extensa. Luego imagino que habrá gente que se crea algunos aspectos de la teoría más y otros le dé menos credibilidad, pero bueno, todo esto gira un poco alrededor del fenómeno QAnon.
Uh-huh. Y Gerald, se han dicho, estaba señalando al Juanjo, ¿no? Toda clase de barbaridades que se cometen dentro de ese estado profundo, de ese deep state, un poco que estaría gobernado por una serie de personas con unos vicios bastante depravados, ¿no? Ya ha señalado Juanjo algunos, pero se ha dicho auténticas barbaridades.
Sí, y entendámonos una cosa, el concepto abstracto de deep state, de estado profundo, pues yo creo que en las políticas democráticas y en las políticas generales del mundo existe. Quiero decir, hay una cosa que haces enfrente a la galería y otra cosa que haces detrás de bambalinas. Uh-huh. En mi programa tenemos un lema que repetimos ad infinito, que es: las conspiraciones, creas en ellas o no, existen. Y yo he oído a Juanjo decir muchas veces, ¿no?, que
así es.
La política del mundo y la historia pues está llevada a través de conspiraciones. Que esto no quiere decir hablar de marcianitos que vienen a raptar cabras para hacer disecciones. Quiere decir que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se conspira dos o tres personas por detrás.
Claro.
Esto ha ocurrido a través de la vida y es fijo que en Estados Unidos hay lo que se llama un deep state. De hecho, tú es como explicas, ¿no?, el que hay un presidente, por ejemplo, ¿no?, el presidente Clinton, y que decía: voy a hacer A, espera 6 meses y acaba pasando una ley que es todo lo contrario, que es Z. Y entonces, claro, había un montón de intereses detrás, había poderes políticos que empujaban, había lo que se llaman PACs, que son grupos de intereses que financian cosas, ¿no? Y redirigen la política hacia otros sitios. Eso existe. Ahora, yo creo que es muy, muy, muy importante para la ciudadanía aprender esos entresijos. O sea, para que no te metan gato por liebre y, sobre todo, para tú sacar la corrupción de tu entramado político. Pero de ahí a decir, ¿no?, que existe una conspiración, un estado profundo, y que está hecho por satanistas, que está hecho por pedófilos, que tienen una red donde se dedican a sacarle una glándula pineal para crear una cosa llamada adenocromo, donde van a hacer una orgía y bebérsela a todos. Hombre, eso es, parcialmente, mi opinión, ¿no?, es ya insultar la inteligencia de los que intentamos entender cómo funcionan los mecanismos de tu país y corregirlos, que es que al final QAnon acaba diviniendo al mínimo denominador común, a querer crear una conspiranoia, una teoría de conspiración que abraza todo para decir, enfocaros en esto, seguir a Trump, que él va a ser el salvador, él va a ser el que va a limpiar el pantano, y no os preocupéis, o sea, viene un huracán, es parte de esta conspiración, que cayó tal persona presa, es parte de esta conspiración, que cayó la bolsa, es parte de nuestra conspiración.
Claro. Veremos después, además, cómo se van construyendo o cómo van estableciendo una lógica a veces delirante a determinadas cuestiones para intentar dotar a QAnon, pues, de una especie de solidez que no es otra cosa que humo. Pero todo esto decíais...
Permíteme añadirte un punto, Jesús, ¿eh? Esto no nos debe de sorprender, sabiendo que todo este culebrón de QAnon comienza porque antes de que aparezca Q aparece un predecesor que anuncia que él conoce por qué mataron a la princesa Diana, ya que iba a destapar toda esta historia de la pedofilia dentro de las altas castas. Esto es un predecesor de QAnon que apareció también anónimo unos meses antes y que después desaparece, pero los mismos seguidores que apostean en el foro de él después se pasan así, como un trasvaso, literal, lateral, al foro de QAnon. O sea que ya te vas imaginando quiénes son la gente que sigue esto.
Y decíais antes que obviamente QAnon como tal no deja de ser nada especialmente original, sino que hay precedentes que bebe o coge fuerza de determinados movimientos. Y si os parece, vamos a escuchar un breve fragmento de un documental estrenado en Netflix hace apenas unos días, un documental que desde luego recomendamos, El dilema de las redes, y donde, bueno, pues en un momento dado se habla de un tema que hoy nos toca de cerca. Vamos a ver.
El 7 de noviembre nació el hashtag Pizzagate.
El Pizzagate.
Oh, boy.
Madre mía. No estoy del todo segura de cómo apareció eso exactamente, pero la idea era que pedir una pizza significaba pedir una víctima del tráfico de personas. Los grupos se fueron haciendo más grandes en Facebook y el motor de recomendaciones de Facebook empezó a sugerirles a los usuarios habituales que entraran en los grupos del Pizzagate. Así que si un usuario era antivacunas o creía en las estelas químicas o les había indicado a los algoritmos de Facebook de algún modo que tenía tendencia a creer en las teorías de la conspiración, el motor de recomendaciones de Facebook le ofrecía grupos del Pizzagate. Al final, la historia acabó con un hombre que apareció con un arma, decidido a librar a los niños del sótano de la pizzería, que no tenía sótano.
¿Qué hacía usted en ese sitio?
Asegurarme de que no había nada.
¿Nada de qué?
Una red de pedofilia.
¿Qué?
Una red de pedofilia.
Pizzagate. Habla del Pizzagate.
Esto es un ejemplo de una teoría de conspiración que se propagó por todas las redes sociales. El motor de recomendación de la propia red ofrecía voluntariamente eso a gente que nunca en su vida había buscado Pizzagate.
Hay un estudio del MIT que dice que las fake news en Twitter se propagan 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. ¿Qué pinta va a tener el mundo si uno tiene 6 veces más ventaja que el otro?
Hemos creado un sistema que muestra un sesgo hacia la información falsa. No porque queramos, sino porque la información falsa hace que las empresas ganen más dinero que la verdad. La verdad es aburrida.
Juanjo, en marzo de 2016 liberan algunos emails intercambiados entre la candidata demócrata a la presidencia en aquel momento, Hillary Clinton, y su asesor, John Podesta. Ahí, bueno, pues se hablaba de pizzas, de queso, y todo esto derivó, pues, en lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo de determinadas cosas rápidamente se monta una conspiración, se establece una relación delirante y acaba pasando lo que escuchábamos en este audio.
Sí, lo que tú comentabas es en el contexto de WikiLeaks es cuando salen a la luz todos estos correos, que es cierto que dan una información que en algunos casos no dejaba en ningún buen lugar a Hillary Clinton, pero también había otro tipo de correos, vamos a decir así, más intrascendentes, como quizás podían ser estos, donde se hablaba efectivamente de esto, de ir a una determinada pizzería, directamente de comer pizza, y claro, utilizaban las palabras cheese y pizza, que también corresponden a las, cogiendo las iniciales, serían CP, que corresponden a child porn, ¿no? Que sería porno infantil, que es una denominación que dentro de la jerga, por ejemplo, que se utiliza dentro de la deep web, pues habla de eso, precisamente de pedofilia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de aquí hicieron otra serie de sobreinterpretaciones, pues por ejemplo, que John Podesta tenía un amigo que era James Alefantis, y este hombre es el dueño de una determinada pizzería. Y a partir también de los símbolos que tenía esa pizzería, que son simplemente los emblemas publicitarios que tiene en la, uh-huh, en la fachada, pues algunos empezaron a asociarlos con el Baphomet de Eliphaz Levi, que es una figura también demoníaca. El propio lema de la pizzería, que es Play, Eat y Drink, pues es juega, come, bebe. Bueno, pues si tú coges las letras, las tres primeras letras es PED, y ya dijeron, pues esto es de pedofilia. Claro. Total, que así se va metiendo en una espiral de sobreinterpretación, donde poco a poco, de una manera además, digamos, interactiva y coparticipativa de diferentes foreros, diferentes internautas en Internet, lo que hacen es que van generando toda esta conspiración hasta que llega un día en el que hay una persona que se lo cree. Que se lo cree, y el 4 de diciembre de 2016 esta persona entra en la pizzería con un rifle, da una serie de ráfagas, afortunadamente no mató a nadie, pero sí que fue detenido y bueno, está cumpliendo, si no me equivoco, sigue cumpliendo condena, porque fue condenado a 4 años de prisión y 3 años de libertad condicional. Entonces, este es un ejemplo que además, curiosamente luego, dentro de lo que fue la campaña electoral, los propios miembros de la campaña de Trump no llegaron en ningún momento dado a desmentir, sino que un poco se juguetearon o coquetearon con el tema del Pizzagate, diciendo que bueno, que si no se demostrara lo contrario, se utilizaba también en contra de Hillary Clinton y por tanto del Partido Demócrata, extendiendo también la idea de que la mayoría de los demócratas forman parte de esa élite oculta que está dentro de ese entramado pedófilo. Y bueno, es un ejemplo, como decimos, de un incidente que es anterior a QAnon, pero que, como muy bien señalaba antes Gerald, está bebiendo de ese, QAnon bebe de ese caldo de cultivo que ya también surgió en la época de Obama, cuando también se le calificó como que no había nacido en los Estados Unidos, que también uh-huh, era extranjero, incluso que era musulmán, ¿no? O sea que es muy interesante, y lo señalaba también Gerald, la facilidad que tienen estas teorías de funcionar como esponjas, que van cogiendo muchísimos elementos que hay por ahí, a veces aislados, y los tratan de vertebrar dentro de una única teoría, ¿no? Luego hay un aspecto que hemos escuchado en el audio que me parece muy interesante, que es el papel que tienen también los algoritmos en Internet, ¿no?
Claro.
Cómo poco a poco automáticamente nos va creando una burbuja hecha a nuestra medida, hecha a nuestros gustos, a nuestras filias, a nuestras fobias, que hace que poco a poco, cada vez que vayamos navegando por Internet, todo lo que vamos viendo es que coincide con nuestra forma de pensar, porque los algoritmos en los motores de Internet lo que hace es que nos están ofreciendo aquellas cosas con las que más simpatizamos. Uh-huh. Ellos no miran si un contenido es auténtico o es falso. Simplemente miran si agrada o desagrada al usuario que está navegando por ellos. Y te lo va ofreciendo. Por lo tanto, tú vas navegando por Internet y todo el rato parece que Internet te va dando la razón a tu pensamiento, por más delirante que sea. Claro, te estás creando una imagen falsa de la realidad en la cual confundes tu mundo interior con el mundo exterior. Y eso hace que, claro, cuando luego salgas a la calle, pues puedas cometer incidentes como, de hecho, estamos hablando del Pizzagate, que es anterior a QAnon, pero
no es el único.
En QAnon hay muchísimos más, ¿no? Gerald también los conoce.
De hecho, sí, justo quería preguntarle.
Voy a hacerte unas matizaciones, si te parece bien, Jesús, que es que, fijaros, esto, la pizzería Comet Ping Pong, Uh-huh. Era conocida por ser un centro donde con frecuencia, o sea, con relativa frecuencia, se juntaban a comer senadores o congresistas democráticos. Y no penséis vosotros en un gran salón de entretenimiento. Era como que tenían, yo qué sé, una horita antes de volver a la reunión y les quedaba de mano y se entraban ahí tres senadores democráticos. Uh-huh. En el círculo democrático era conocido y iban ahí a comer. Esto es un sitio pequeño. Y otra cosa, al empezar a recibir senadores demócratas y también congresistas, el dueño, James Alefantis, pues empezó a involucrarse en el Partido Demócrata. Y una cosa curiosa de mencionar, que esto lo dejo para quien quiera leer entre líneas, el dueño, James Alefantis, es abiertamente gay, homosexual. Pero yo he leído cantidad de posts cuando me estoy drenando y bañándome en sitios de QAnon y conspiración, donde, claro, hacen ya la correlación de que debido a que es gay, tiene que ser pederasta. Y lo cual dejamos constar aquí, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, una cosa es hablar de zanahorias, otra cosa es hablar de zapatos, no, nada que ver. Pero, una vez más, un poco define también al tipo de gente que sigue a este tipo de confabulaciones y qué tipo de ideología quiere perpetuar y que las cosas se le ciñan a su patrón de pensamiento.
Uh-huh. Y decíamos, Gerald, que no es el único incidente violento el Pizzagate, que bueno, pues se produce de alguna manera inspirado directamente por una conspiración de internet o por teorías de este tipo. Vemos cómo, bueno, pues en determinados momentos, esto sería un poco la punta del iceberg, ¿no? Cuando estos sucesos suceden, es porque detrás hay una cantidad de gente significativa que, bueno, pues que cree en estas cosas y que
sí, me acabas de destapar aquí unos cuantos melones que van a ser
muchos,
curiosos. Ajá, mira, fíjate, resulta que cantidad de los seguidores de esta ideología de QAnon, y estamos hablando de que ya hemos pasado cronológicamente el 2017, ya está ahora Donald Trump en la en la presidencia, ¿no? Y entonces ahora QAnon está ganando fuerza, está ya ganando mucha fuerza. Muchos de los seguidores que ahora están siguiendo esto de QAnon, además de ellos mostrarse, representarse a sí mismos como republicanos, que es la vertiente más conservadora y más derechista de la política norteamericana, muchos de ellos se definen a sí mismos como muy, muy cristianos. Decir muy, muy cristiano es casi rozar cristiano fundamentalista en Estados Unidos. Los españoles quizás, como han vivido en una España que por lo general es católica, católica apostólica romana, ¿no? Desde muchísimos años, ya muchas décadas, pues no son tan expuestos a la cantidad de influencia que tienen los evangelistas y los cristianos fundamentalistas que tienen en Estados Unidos, donde ellos tienen organizaciones políticas, tienen grupos sociales que ayudan a comunidades o que dicen ayudar a comunidades, tienen mucha influencia y sobre todo tienen una venta de ideología, ¿no? De depende de dónde vas a escucharles su mensaje. Te aseguro que yo personalmente he acudido a ciertas iglesias por razones sociales donde los he oído a los pastores predicar desde el púlpito, poco menos que llamando endemoniados a los demócratas, ¿no? Y como esto estaba ocurriendo en un estado republicano, pues todo el mundo aplaude, ¿no? Y les claro. bailan el agua y les dan la razón. Este es el tipo de gente también que por lo general ellos mismos profesan adherirse a esto. O sea, y ya te vas haciendo un poco a la idea. Estamos hablando de pedofilia, pederastia, lo cual nadie en sus buenos cabales, ¿no?, va a estar a favor de abusar niños, desde luego, tanto demócrata como republicano, como claro. anarquista, como quien sea. Pero ahora ya estás diciendo, ¿no?, que los malos han de ser los demócratas porque van a esta pizzería donde ocurren supuestamente estas cosas. Donald Trump va por los republicanos. Un montón de más retórica, antidios, son satanistas, etcétera, etcétera. Entonces, cantidad de gente que se creen a sí mismas cristianas fundamentalistas, pues empiezan a sentir la atracción y a seguir y a crecer y a propagar y a pasar los enlaces y a traer a sus amigos que conocen que son de la misma tipo de pensamiento al foro. Y así va creciendo y creciendo y creciendo.
Y Y Juanjo, precisamente al hilo de esos incidentes violentos, ahora podemos comentar alguno más, lo comentábamos también al principio, ¿no? El FBI ha considerado ya pues que precisamente por estos sucesos se podría estar hablando casi de un movimiento de terrorismo interno, ¿no? Pero como digo, hay más casos de violencia y más recientes que el Pizzagate.
Sí, tú lo comentabas, el FBI en el boletín de inteligencia que publicó el 20 de mayo del 2019 es donde ya, digamos, empieza a valorar por primera vez al movimiento QAnon como dentro de lo que serían las amenazas de extremistas nacionales que se basan en o fundamentan sus acciones en las teorías de la conspiración.
Pero esto es tremendo, Juanjo, yo no sé si hay precedentes o algo parecido al respecto, pero ostras.
Es interesante porque justo en ese boletín también, cuando sale a la luz, porque yo creo que es un boletín interno, yo creo que el primer sitio donde lo publica es en Yahoo Noticias, pero es interesante también porque ahí lo que aparece es justo dan el FBI da información de una acción, de un incidente, de una persona que también es simpatizante del movimiento de QAnon, o por lo menos sigue esas teorías y hace alarde de ello, que fue detenida en... creo que fue en Springfield, ante el Capitol de Springfield, y estaba a punto de cometer un atentado porque se le localizó con material explosivo. Pero de este tipo de incidentes hay muchísimos, o sea, hay una larga lista de personas, de por ejemplo mujeres que han tratado de secuestrar a sus propios hijos, que a lo mejor tenía la custodia legal los servicios sociales, porque no quieren que estén en los servicios sociales porque piensan que forman parte de ese estado profundo que comentábamos antes, y finalmente esos niños pueden caer en manos de esas redes pedófilas, ¿no? O casos de uno de los más, bueno, yo creo que más pertinaces, que es un activista que está en Tucson, que bueno, ha estado durante varias ocasiones, estuvo por ejemplo en una cementera, se encerró en una cementera diciendo que era realmente una planta donde se cometían también clandestinamente actos de pedofilia. Luego llegó, en otro punto se fue a una ONG, requisó una serie de bidones de agua que se utilizan para saciar un poco la sed de los inmigrantes que están cruzando el desierto para ir desde México a Estados Unidos. Y bueno, ni corto ni perezoso, hizo una serie de vídeos, porque todo esto, este tipo de activistas lo publicita también a través de vídeos, claro, en redes sociales. Y bueno, se puso a rajar esos contenedores de agua, esos barriles de agua, diciendo que toda esa ONG formaba parte pues de un entramado también global, pues en el que estaba involucrado pues Bill Gates, estaba involucrado George Soros, es decir, un poco los sospechosos habituales de este tipo de teorías de la conspiración, ¿no?
Incluso
es interesante porque es como un ramillete de incidentes más o menos aislados que van demostrando un poco la difusión que están teniendo esta teoría, que hay determinadas personas que las están haciendo suyas y que obran en consecuencia, como hemos visto en el caso del Pizzagate, que es, digamos, el que ha tenido mayor recorrido mediático, pero luego tenemos todos estos que, por lo menos, si uno va buceando la prensa de Estados Unidos, se los va encontrando de vez en cuando, ¿eh?
Y luego, casi como un habeas corpus que hemos visto aquí, también se dio el caso terrible, ¿no? Porque era un padre que transmitió su persecución policial en directo con sus hijos en el coche, que acabó accidentado. Afortunadamente no hubo heridos graves, pero que mientras iba en esa transmisión iba gritando QAnon, ayúdame, ¿no? Casi como también...
Y a la saga de esto, sí. Jesús, decía Juanjo, ¿no? De madres que habían perdido la custodia de sus hijos, ¿no? Y que los secuestran otra vez. Esto iba un poco en línea también con lo que yo te había comentado de los cristianos fundamentalistas, porque la mayor parte de estas mujeres, perdón, yo investigué que por lo menos 3 casos de mujeres que raptaron a los hijos cuando no les pertenecían legalmente, además de pensar, ¿no?, que los servicios sociales pertenecían al Estado Profundo, habían leído pequeñas pistas de los mensajes de Q que le indicaban a ellos de alguna manera. Esto ocurrió en 3 personas diferentes, en 3 estados distintos y en 3 momentos distintos. O sea que no hay un patrón a seguir. Ellos interpretaron por los mensajes de Q, que estaba leyendo en el foro, de que iba a llegar ese famoso rapto cristiano, el donde viene un común apocalipsis y los justos son elevados al cielo y solamente quedan los malos en la tierra o algo así. Y entonces por eso se apuraron a secuestrar a sus críos, porque se los querían llevar. Y un último detalle que te voy a dar es que cuando la pandemia ahora, en el 2020, ¿no?, ya estuvo en efecto y había mucha gente confinada a casa y mascarillas, es muy interesante ver el vídeo que ocurrió en California, creo que fue, yo lo tengo por aquí, si quieres vuestro paso, donde una señora le dio un ataque como de pánico, empezó a tirar las cosas dentro de una tienda. La policía vino a detenerla, a pararla, literalmente a detenerla, y ella está grabada en vídeo diciendo que es una representante de QAnon. y que tiene derecho a hacer esto.
Es que además hay una carga de profundidad de fondo en la teoría de QAnon, que es deslegitimar al Estado. Porque en el momento en el que tú piensas que el Estado, digamos, con público, no es está manipulado, obviamente ya lo que haces es que vacías de autoridad,
claro,
a esas instituciones, ¿no? Y eso luego tiene una segunda dimensión que también buscan muchas de estas teorías de la conspiración por elevación o por extensión, que es también deslegitimar a la ciencia y deslegitimar a la prensa. Entonces, digamos que todo lo que son dentro de nuestro mundo moderno, todo lo que son instituciones que son capaces de generar grandes consensos, o si quieres, significados compartidos, entre ellos qué es, digamos, lo cierto o puede ser lo cierto y qué es lo falso, automáticamente este tipo de teorías lo dinamitan. Y eso hace que tenga exactamente el mismo valor, ¿qué te digo yo?, una tesis doctoral que un reportaje en el frente, que las palabras de un youtuber.
Así
tienen
es.
Exactamente el mismo valor, con la diferencia que el youtuber tiene mayor capacidad para generar mensajes, porque puede ser una ametralladora generando mensajes, y tú las tesis doctoral te va a tardar 4 años en hacer una
claro.
tesis doctoral, y un reportaje en el frente, aunque luego pueda estar más o menos manipulado, tienes que irte al frente a hacerlo.
Uh-huh.
Entonces,
claro.
La capacidad de fabricar mensajes a través de esto y encima ponerlos en pie de igualdad con estas instituciones que ya te digo que quedan absolutamente cuestionadas, es brutal y genera una especie como de mercado nuevo de información o de desinformación en el que es muy difícil moverse y bueno, lo que es muy interesante lo que decía Gerald, ¿no? Que te puedes encontrar con incidentes en diferentes puntos geográficos que demuestran que no se conocen entre sí, pero lo único que conocen es el mensaje que les ha llegado a través del vínculo común que son las redes sociales.
Y yo voy a añadir algo para reforzar lo que está diciendo Juanjo. Uno de los últimos mensajes que se han transmitido a partir de junio a través de las redes de QAnon tiene que ver con el consejero de salud, el doctor Anthony Fauci, en Estados Unidos, que todo el mundo sabe, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero si no, se lo explico. Mientras que el presidente Donald Trump ha estado siempre minimizando los peligros de la pandemia y actuando como si esto no fuera nada, incluso sugiriendo que habría que tomar unas medidas muy, muy extrañas, ¿no? Fuera de su competencia. El doctor Fauci siempre ha mantenido unas opciones muy bien balanceadas y, como lo dice él, basándose en ciencia. Pues empezó a ser objetivo del ataque de QAnon a partir de junio y julio. Y lo empezaron a decir, tengo un mensaje delante mía que dice Fauci is a deep state puppet. Fauci es una marioneta del Estado profundo. Y un término muy curioso, Fauci is a black hat, es un gorro negro. Gorro negro literalmente es un topo, un infiltrado que está para diseminar desinformación. Esto a Trump le ha venido de perlas, porque esto cada vez, tú mismo lo has dicho, las noticias falsas, ¿no? Cada vez que alguien, un periodista de una cadena reputable, digamos CNN, digamos NPR, dice, te estás contradiciendo, en tal fecha yo tengo la grabación donde dijiste esto y ahora mismo lo estás negando. Él descaradamente te dice, no, vosotros sois un grupo de noticias falsas. Y tú lo dices así, mitad de la rueda de prensa, ¿no? Sus seguidores le bailan el agua y le aplauden.
Claro.
Esto es una vez más también la línea que sigue QAnon. Entonces han encontrado no sé decirte si es una sincronicidad o decirte una complicidad entre, por un lado, tener a Trump haciendo su juego narcisista, donde solamente sigue su línea política sin importar lo que le ocurra al pueblo, y después los de QAnon siguiendo con su línea ideológica y lo pintan a Trump como este mesías que está solo frente al mundo y luchando, ¿no?, a brazo partido por mejorar el mundo, pero él está solo contra el gran deep state.
Es que además, yo creo que, bueno, insistiendo en lo que dice Gerald, QAnon le está sirviendo como coartada para justificar incluso determinados reveses que se puede encontrar en la política. Porque claro, si falla, digamos que no falla él, sino que falla porque se lo están impidiendo, ¿no? De hecho, una de las migajas o de las pistas que iba soltando QAnon, incluso ya hace mucho tiempo, era decir que a sus seguidores, no podéis imaginar el tamaño que tiene esto. Se refería a este estado profundo, ¿no? Confiad en el plan, confiad en que hay más bueno que malo. O sea que he estado tratando, una de las ventajas, como digo también, que tiene la teoría de la conspiración es que permite justificar lo injustificable, ¿no? Y darle un sentido a todo, incluso volver la incompetencia, la vuelve como gestos inteligentes, porque claro, si Trump, por ejemplo, hace una cosa erróneamente, porque realmente está hecha con mal criterio, siempre va a haber alguien ahí dentro de Internet, y en este caso de QAnon, que va a hacer una segunda lectura como diciendo no os preocupéis que esto no es un fallo de Trump, esto está hecho con una oscura intención que ya veréis qué resultado tiene. Confiad en él, ¿no? Mantened la lealtad. Claro, esto es una red de seguridad maravillosa para un gobernante, porque le priva de tener que rendir cuentas o de tener que hacer cualquier responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya como él además, como decimos, está como coqueteando con el asunto, le viene maravillosamente bien para poder seguir gobernando y justificar incluso, en algún momento dado, parte de la teoría, lo que está diciendo del Estado Profundo, lo que está diciendo es que le van a impedir hacer gobernar alegremente, ¿no? Le van a poner todas las trabas posibles. Así que, como digo, bueno, es un magnífico escudo y una magnífica coartada para ejercer el mandato con cierta tranquilidad, ¿no?
Enseguida iremos precisamente a analizar de qué manera se están aprovechando, ¿no? O cómo están utilizando ventajosamente, podríamos decir, todo lo que tiene que ver con QAnon. Pero estábamos hablando, ya salía, debía hacerlo, ¿no? El concepto de plandemia. Y bueno, me gustaría preguntar, me gustaría lanzar un poco la pregunta a la tertulia, a la mesa, de qué manera, por ejemplo, Juanjo, se está complementando esta teoría de QAnon con todo lo que tiene que ver con el COVID y con la situación que estamos viviendo actualmente, porque lógicamente es una fuente interesante de la que beber.
Sí, bueno, ya hay por lo menos algunos estudios sobre el tema. Yo estuve leyendo un trabajo que ha publicado el Instituto para el Diálogo Estratégico de Londres, donde se han dedicado a escrutar las redes sociales y ellos han advertido claramente como que hay un incremento de grupos y de individuos, sobre todo de extrema derecha, que están utilizando de manera muy oportunista toda la pandemia para tratar de hacer avanzar su ideología, ¿no? Y entre ese grupo también han detectado cómo QAnon también da una serie de consignas que van en el mismo sentido, porque la teoría de la conspiración de la pandemia guarda también, digamos que trabaja en el mismo marco de ideas que QAnon. La pandemia lo que está diciendo es que esta pandemia que estamos viviendo no es algo natural, sino que es algo planificado, que está planificado por una serie de élites ocultas, y esas élites ocultas lo que pretenden es como sojuzgarnos, someternos, reducir nuestras libertades, imponer un nuevo orden mundial que es, por supuesto, de signo, vamos a decir así, progresista. Globalización, va a ir en contra de lo que sería la tradición, en contra de la nación, de las identidades nacionales y bueno, va, como digo, a someternos. Entonces, ese marco de ideas es muy similar también a muchas de las cosas que está diciendo QAnon o que interpretan también los seguidores de QAnon que él defiende. Así que, claro, compartiendo el mismo marco ideológico, pues es lógico que por lo tanto haya ahí también un trasvase, un punto, una correa de transmisión entre una idea y otra y al final participen todos de la misma dinámica.
Uh-huh. Gerard, ¿algo que comentar con respecto a esta simbiosis un poco extraña entre QAnon y la pandemia?
Que entienda la audiencia que seguir a QAnon en estos momentos, para la gente que es un poco crítica y que analiza estas tendencias, es muy sinónimo a ser personas sin sentido crítico. Y, o sea, no estoy diciendo abiertamente, ¿no?, que sean estúpidas, porque casi podría sonar insultante, pero, repito, llevan 3 años exponiendo sus perlas, ¿no?, dando sus granitos de conocimiento. Y punto por punto por punto por punto puedes ir revisándolos todos y te das cuenta que la inmensa, y esta es la palabra clave, inmensa mayoría de ellos son fallidos, no aciertan. De hecho, al principio comienzan a decir que van a encarcelar a Hillary Rodham Clinton, y Hillary no pisó nunca una cárcel en todo este tiempo, a no ser que la hayan invitado a un baile o algo así, no sé, pero vamos, o sea, no fue nunca detenida ni se le imputaron cargos, ¿no? Cada 2 por 3 están diciendo que el cambio de era va a comenzar. No viene. Han pasado 3 años y no ocurre, ¿no? Que Trump va a drenar ese famoso pantano. Y si tú miras la lista de sus cargos de gabinete que o tienen imputaciones o que cesan el cargo, parece que él es el que está llenando el pantano, porque es una pilastra de ineptos e inútiles y que no dan pingombola, que han sido peor casi que ninguna administración anterior. Y mira que Estados Unidos ha tenido malísimas administraciones, ¿eh? Esto, te digo, al día de hoy es cuestión de analizar punto por punto lo que se dice y decir ha ocurrido o no ha ocurrido y darte cuenta de que no, nada de esto ha ocurrido y no es así. Una línea de investigación, y esto a Juanjo le va quizás a hacer estallar la cabeza, una línea de investigación que yo estoy empezando a seguir desde hace un mes es la sincronicidad, el paralelismo cronológico que había acerca de los comentarios de que Donald Trump fue ayudado durante su campaña del 2016 por efectos cibernéticos rusos y la aparición también de esta emergencia de QAnon, porque yo estoy encontrando muchas líneas de investigación por la que tirar aquí de cables que me parece muy interesante, y te prometo que cuando tenga algo más concreto te avisaré.
Será un placer contarlo. Y ahora, si os parece, nada, vamos a parar apenas unos segundos, pero ya sabéis que continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, hablando precisamente de qué manera determinados personajes están aprovechándose y están sabiendo meterse muy bien y nadar muy bien en el barro de todo esto que hemos estado comentando. Lo decíamos al principio, las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puede estar afectando, cómo puede afectar QAnon a esas elecciones? ¿Pueden, de alguna manera, a través de estas teorías, ya estamos viendo que desde luego se pueden materializar intenciones, puede cambiar o desequilibrar la balanza todo lo que cuenta QAnon? Bueno, pues lo analizamos aquí en unos segundos.
Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible, el mundo del misterio desde una perspectiva crítica.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, esta semana, si nos seguís desde el principio ya lo sabéis, analizando esa extraña conspiración, eso que tanto está dando ya que hablar y lo lleva haciendo unos años, QAnon. Hemos hablado de qué era, de qué defiende, qué propone, cuáles son las conspiraciones que de alguna manera se mezclan, de cómo surge, y hemos ido dando algunas pinceladas de que efectivamente parece que QAnon no está afectando negativamente a Donald Trump, porque Gerald, no lo he dicho, nos acompañan, repetimos para esta ocasión, el compañero Gerald Dean, presentador y director de Clave 45, un podcast que podéis encontrar en las diferentes plataformas de podcast como iVoox, Spotify, y si no, pues también a través de la Radio del Misterio, EdenEx, también el historiador Juanjo Sánchez Oro en esta ocasión. Pero Gerald, como decía, con todo lo que tiene que ver con QAnon, Donald Trump sale beneficiado porque lo ponen prácticamente como un héroe, ¿no? Como el salvador de esos niños que copan un poco lo que es el grueso de la conspiración de QAnon, que nos habla de pedofilia, de secuestros, de raptos, para cosas muy extrañas, como ya hemos comentado.
Por un lado, él es el salvador, pero por otro lado, si no consigue salvar nada, es porque tenía muchos impedimentos y no lo dejaron, y el pobre es un mártir. O sea que siempre gana, ¿no? Agarra el cariz de salvador o agarra el cariz de mártir, que los dos son beneficiosos para su imagen. Y por ejemplo, ¿no? Hay cantidad de mensajes en los foros que hablan de estad atentos, el 26 de julio se desmontará tal red de pederastia a nivel mundial. Empezarán en Estados Unidos, en Nueva York y en California, y a continuación pasarán a Francia, España, Portugal y el Reino Unido, y llegarán hasta China, a las puertas de China. Por ejemplo, dicen eso. Pasa el día, no hay una sola noticia. El siguiente post, cuando alguien le pregunta, oiga, ¿y qué pasó? Y dice, se ha postergado la operación, os mantendré informados. Y bueno, no se vuelve a oír nunca más de esa grandiosa operación global. Y después otros comentan, otra gente que no, o sea, que no sé, otra gente que no es anónima, que no es Q. Otra gente dice, sí, sí, esto, mi tío abuelo trabaja para el FBI o para el lo que sea, ¿no? Y fijo que sí, que dentro de un mes, porque quieren coordinar con Trump. Quieren coordinar con Trump, como si Trump fuese este líder de campaña, ¿no? Este Napoleón que está al frente de las tropas diciendo, tú hacia la izquierda y tú coordina por allá. Oh, no, hace mal tiempo, replegaros, esperemos a que llegue la primavera. Y él, el Trump es uno de los presidentes que cuando mira las estadísticas de cuánto ha estado en el campo de golf, es el que más ha ganado en el siglo XXI de estar en sus campos de golf privados. Uh-huh. O sea, que es el que más desenterado está de lo que ocurre a su alrededor. Eso sí, esto no impide que la política y la ideología de QAnon se transpire a toda la política. Como decíamos al principio del programa, había ya como 70 senadores y congresistas que se mostraban afines. No vamos a decir 100% de acordes, ¿verdad? Pero sí que habían dado muestras de afinidad a la ideología de QAnon. Por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, una congresista, apareció en un debate podcastero, más o menos, diciendo que sí, que ella había oído a QAnon con mucho interés y que creía que muchos de los puntos que manifestaban había que darles credencia y viabilidad. Theresa Raborn, que es una congresista de Illinois, en su oficina tiene el famoso logo de QAnon, que es WWG1WGA, where we go, one we will go, una cosa así, que es un lema que se han hecho todos para decir fuente ovejuna, que van todos
algo así,
una,
donde, ¿no? Donde vamos, donde van uno, vamos todos, ¿no? O algo así.
Sí, algo parecido a eso, sí. Pero puedes ponerlo, ¿no?, en la web, WWG1WGA, y ya te digo, te salen la cantidad de congresistas y parlamentarios, diputados, ¿no?
En cifras más o menos aproximadas, podríamos... Se
estamos
valoran.
Ya en los 70, por lo último que yo he investigado. ¿Tú también te coinciden así, Juanjo?
No te sé decir el dato, porque tampoco lo he mirado.
Un artículo del diario.es, que creo que traducido de The Guardian, citaba una lista de unos 77, creo que es la cifra que daban ellos, pero bueno, los 70 los ronda, eso está claro.
Sí, esa es la cifra que yo también tengo. Y eso dentro de la política americana es peligroso.
Claro, yo luego además es que a mí me sorprende también un poco la campaña de, como decimos, un poco de blanqueamiento, ¿no? De convertir a Trump en una especie como de cruzado. Ya no solamente, como tú dices, ¿no?, una especie de redada que nunca termina de llegar, esa redada donde parece que va a encarcelar a todos los pederastas de esas élites ocultas, sino que luego también es que los hechos de su gobierno no se corresponden con esa especie de ser sobrehumano protector de la infancia. Porque a mí hay un episodio que me llama, bueno, hay varios, ¿no? Uno podríamos hablar de, por ejemplo, el famoso encarcelamiento de los niños, de los inmigrantes en la frontera de México, ¿no? Es cierto que eso parece ser que era una política, bueno, tú que vives allí en Estados Unidos, Gerald, nos lo podrás confirmar o no, pero que era una práctica que ya venía de los tiempos de Obama, pero que, bueno, él durante un tiempo, Trump, parece que mantuvo ese encierro en jaulas, entre comillas.
Permíteme clarificar, Juanjo,
sí.
La política y las órdenes ya estaban dadas desde el tiempo de Obama, lo que faltaba era el deseo de enforzarlo, de hacerlo.
De ejecutarlo.
Correcto. Que eso tuvo lugar a partir del 2016 en masa. Porque Trump lo encontró ya escrito, lo leyó y dijo, ah, sí, esto es lo que yo quería. Él no lo pasó, ya estaba puesto. Claro. Ahora, sí, lo ejecutó, como dices tú. Sigue.
Claro, no, me refiero que, claro, que también, por ejemplo, no ha tenido ningún reparo en cuanto ha llegado al despacho Oval de la Casa Blanca de anular determinadas herencias que tenía de Obama, ¿no? Eso fue inmediato, fue fulminante. En cambio, esto parece que se excusa en que venía de Obama, pero bueno, como digo, hay otras cosas que no tuvo ningún problema en quitarlas de medio. Pero hay un segundo gesto que a mí me parece muy llamativo, que estas personas que consideran a Trump, como digo, un ultradefensor y protector de la infancia, es cuando nombró como secretario de Trabajo, el equivalente a nuestro ministro de Trabajo, aquí en España, nombró a Alex Acosta, que había sido el fiscal que en su momento llegó a hacer un acuerdo secreto con una persona, un multimillonario, que se demostró que efectivamente había abusado de menores durante muchísimo tiempo, que es el conocido Jeffrey Epstein. Este fiscal hizo este acuerdo secreto en el año 2008, un acuerdo que le reducía la pena, se estaba valorando que tenía cargos, por lo menos, que le podían llevar a la cadena perpetua a Epstein, y sin embargo, gracias a este acuerdo secreto, y digo secreto porque no era conocido cuando se firmó, se quedó solamente en unos meses de cárcel que ni siquiera llegó a cumplir al completo. Esto luego, 10 años después, cuando este fiscal ya estaba ejerciendo como secretario de trabajo en la administración de Trump, este acuerdo salió a la luz pública, se vio efectivamente que era un escándalo monumental y no le quedó más remedio que dimitir, eso sí, en contra de los deseos de Trump, que también había sido amigo de Epstein, como también lo eran los Clinton.
Correcto.
Entonces, a mí, claro, cuando yo veo este tipo de cosas, me sigue sorprendiendo, pero bueno, tú ya lo señalabas, Gerald, cómo todavía siguen pensando que realmente Trump está preocupado sobremanera por los niños, ¿no? Cuando, ya digo, este tipo de gestos políticos, pues parece que no va un poco en consonancia con esas ideas.
Y una cosa que ha chocado muchísimo, añadiendo a lo que tú has dicho, ha sido que cuando le han preguntado acerca de los abusos policiales y sobre todo las protestas que han ocurrido durante su mandato, tanto en Kenosha como en Illinois y Minnesota, ¿no? Y todo esto, él siempre ha sido muy vehemente en contra de los manifestantes, ¿no? Los ha llamado thugs, que es como decir barrio bajeros o algo así, ¿no? O sea, no sé, matones, ¿no? Algo así, a los manifestantes. Después ha vendido la idea de que están dirigidos por Antifa. Nadie ha cuestionado en los entornos norteamericanos qué hay de malo de ser antifascista. Todo el mundo ha aceptado la idea que vendió Trump y que vende QAnon, de que Antifa es como una sociedad secreta donde te dan un carné después de pagar tu cuota y tienes el número 0025, lo que sea, y perteneces a ellos y está fundada por Soros y quizás Bill Gates también está poniendo dinero, y es una organización ultrasecreta marxista, leninista, comunista, para derrocar a los Estados Unidos de América y su capitalismo, cuando en realidad lo que hemos investigado de Antifa básicamente quiere decir que no permites que el fascismo se levante, porque ya hemos tenido años de demostrar a dónde nos lleva el fascismo en Europa. De hecho, Estados Unidos lo combatió, abrazó partido. Entonces, no entendemos cómo Trump le cuesta tanto, ¿no? Manifestarse en contra del supremacismo blanco, le cuesta tanto manifestarse en contra del racismo, y sí, se sigue aprovechando. De hecho, yo tengo una pequeñísima excerto de entrevista donde le preguntan acerca de QAnon y si él los defiende, y él dice, he oído de ellos piensan bien de mí, y yo siempre soy agradecido a la gente que me apoya. Eso es lo que él opina, o sea, eso es lo que él opina de cara a la galería, ¿no?
During the pandemic, the QAnon movement appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now?
Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate. But I don't know much about the movement. I have heard that it is gaining in popularity. And from what I hear, these are people that when they watch the streets of Portland, when they watch what happened in New York City in just the last 6 or 7 months, but this was starting even 4 years ago when I came here, almost 4 years, can you believe it? These are people that don't like seeing.
Decía, iba a hacer un apunte obvio, ¿no? Pero que es llamativo eso, ¿no? Que ni Trump ni su equipo condenen o desmientan directamente todo lo que tiene que ver, sino que, bueno, pues lo dejen fluir y de alguna manera, pues vale.
Lo mucho que les conviene a ellos y claro, lo mucho que les está beneficiando. Y a mí una cosa que me está dando un poquito de, no sé, de asombro es ver cómo ahora esta ideología se exporta. Yo estaba en ciertos grupos donde hablan de conspiraciones y hablan de geopolítica. Una gente habla usando más el gorrito de aluminio, ¿no? Hablando de Anunnakis y cosas raras. Otra gente hablando más con los pies en la tierra, ¿no? Sobre los poderes rusos, China y Estados Unidos. Y me encuentro ciertas divulgadores que tienen bastante fama y bastantes seguidores. Esto estoy hablándote de hace 4 meses, ¿no? Pero quiero decir, estoy oyendo a estos gente española que agarra y te levanta párrafo por párrafo lo que está vendiendo QAnon y lo que están vendiendo los proponentes de QAnon y lo llevan a España dentro de sus connotaciones. Por ejemplo, ¿no? QAnon, claro, es antiinmigrante. Entonces ahí lo usan en España perfectamente. Ah, las pateras, ah, los que vienen a través de los barcos, ah, los que quieren cruzar la frontera. Cuanones, no sabes, contra ocupaciones, contra servicios y todas estas cosas, ¿no? O sea, no sé, cómo decirte, capitalistas y depredadores casi, ¿no? Y te empiezan a vender esta idea, pero sin decirte que es QAnon.
Claro.
Y claro, y uno que escucha lo que ocurre en Estados Unidos y que ahora te oye lo que están diciendo esta gente y la cantidad de gente que le aplaude y le baila el agua y dice, sí, sí, tiene razón, es peligroso.
Claro, o sea, es el mismo caramelo con un envoltorio diferente.
Totalmente. Y sabes una cosita que me recuerda un poquito. Imagínate lo que debió de haber ocurrido, ¿no? En la Italia, donde empezó Mussolini a levantar sus ideas de fascismo, y como Hitler para la oreja, dice, ah, me gusta lo que está diciendo este tío, y agarra lo importa a Alemania, y de repente te encuentras un complot de dos naciones, ¿no? Que tiran por el mismo lado, que tiran por el mismo carro, que es lo que podría, es lo que se podría llegar a ocurrir. Porque, a fin de cuentas, muchas de las cosas que proponen QAnon son tenebrosamente, o sea, alarmantemente fascistas, como por ejemplo, ¿no? Encerrad a todos los demócratas. Espérate, ¿encerradlos? ¿No quieres encontrar pruebas? ¿No quieres ponerlos a juicio? ¿No quieres demostrar qué es lo que hay? No. Encerrarlos y tirar la llave. Incluso hablan de poner penas de muerte. O sea, están hablando de matar a gente y no se sabe ni por qué ni por qué no, y voluntariamente se prescinde de la presunción de inocencia. Lo cual, como te digo, es alarmantemente totalitarista.
Tú, Gerald, que bueno, estamos hablando contigo, tú estás ahora mismo en Estados Unidos, la imagen que nos llega a nosotros, a la visión de las cosas de lo que está ocurriendo allí, es que estamos ante una sociedad muy polarizada, ¿no? ¿Eso tú muy... has notado que se ha ido incrementando en los últimos años de una manera realmente acelerada?
Oh, increíble, increíble. No tengo palabras para expresarte el nivel de polarización y de aceleración de esa polarización. Una cosa buena que tuvo la presidencia de Obama, déjame explicar una cosa. Yo analizo la presidencia de Obama y la veo bastante deplorable. Me parece risorio que le ofrecieran el Premio Nobel de la Paz, siendo el tío que mató a más gente en Irak con drones. De todos los presidentes anteriores, ¿no?
Bueno, se lo dieron antes de ser presidente, ¿no? A lo mejor.
Sí, ¿ah, sí? No, yo creo que sí.
No, yo creo que el premio Nobel, ¿no? Creo por lo menos la candidatura y todo, yo creo que fue antes de, bueno, justamente cuando al comienzo, ¿eh? Habría que mirar las fechas, pero recuerdo que lo que dice, si se hubieran esperado a terminar el mandato, pues sí. A lo mejor sí, le hubieran dado una vuelta, ¿no? A esa candidatura.
Y después que el presidente hace lo mismo que hacen la mayoría de los presidentes, que es llegar ahí, le dejan elegir dos puntos de su agenda, él las lleva a cabo, pero el resto es la política de siempre, de lo que quieren los congresistas, de lo que quieren los PACs de influencia, ¿no? Y se lleva a cabo lo que quiere la corporatocracia igual. Yo tengo una broma que le digo a la gente que me escucha mi programa, ¿no? Que es que el asesinato de Kennedy fue un documental. Quiero decir, lo mataron, lo filmaron, y eso sirvió para después, a cada presidente que llega, el primer día lo encierran en un cuarto oscuro y le ponen la película y dice, mira, o hace lo que te decimos o mira lo que le pasó a este. Y de ahí en adelante todos los presidentes la chita callando. Quiero decir, les permiten seguir sus tres o cuatro líneas de agenda, ¿no? De tal, llevar esto, llevar lo otro, ser conocidos por el presidente de tal cosa, pero caramba, por detrás la corporatocracia sigue haciendo lo que le da la gana en Estados Unidos. Y me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Lo que me preguntabas acerca de que si fue polarizante era que Obama, aunque no fue tremendamente buen presidente por sus acciones ni financieras, ni nada, sí tuvo un efecto, que fue crear un poco de conciencia social al racismo. Y los racistas abiertos, que en ese pueblo solamente había un negro y al final el pobre escapaba porque estaba harto de los chistes que hacían a su costa, esos racistas acabaron callándose y, como se dicen ellos, metiéndose bajo tierra, ¿no? Escondiéndose. Y eso fue progresivo, ocurrió durante los 8 años de su mandato. En cuanto subió este, salieron con las pistolas, pegando tiros, como si fuesen afganos, como si fueran de ISIS, que hubieran conquistado un territorio, ¿no? Texas, que yo me mudé al sur, esto, asombroso, ¿no? Ver el racismo desde 2012 en adelante, de 2014, 2000, cuando sabían que él se iba a ir, empezará a salir a flor de piel. Y yo estoy en centros sociales para niños donde por culpa de mi compañía, yo estoy involucrado en muchas labores sociales. Y caramba, cada dos por tres, cada mes, alguien es destituido de su puesto porque acaba haciendo un comentario racista o un comentario fuera de tono, pero a foro abierto. Y eso antes no pasaba así, ¿eh? Por eso te digo, sí, está muy polarizado. Tú también has visto las muertes y no ha ayudado nada lo de la brutalidad policial, la abyecta y perenne brutalidad policial que está teniendo Estados Unidos desde hace 40 años. Eso algún día, Jesús, es un tema que te puedo hablar largo y tendido y te sorprenderá los matices.
Es interesante, desde luego.
También ahí tendríamos, ¿no? Cómo están tratando de capitalizar todo este movimiento antirracista, por otro lado el bloque demócrata, ¿no? Es que bueno, que eso entra dentro también de lo que es la pugna política y que siempre que hay incidentes sociales, pues están siempre los partidos tratando un poco de recoger peces en ese río revuelto, ¿no?
Desde luego. Pero es que, perdona que te diga, es que esto ya es el tipo de corporativismo que hay detrás. Quiero decir, las grandes, vosotros sabéis lo que son los PACs, ¿verdad? Uh-huh. Los Political Alliances Committees, que son los que subvencionan partidos y tienen una dispensión de que no les ponen un máximo de cuánto pueden contribuir. O sea, por ejemplo, si yo voy con mi compañía Dodotis y quiero contribuirle a Trump, solamente me dejan un límite de $500,000. Pero si yo me sumo a un PAC con otras compañías como yo, no tenemos límite de cuánto le podemos contribuir. Entonces, así es como compramos candidatos. Al final, estos son los que de verdad rigen a Washington y ponen las órdenes, porque tal congresista acaba siendo financiado por tal PAC, el otro acaba siendo financiado por el otro PAC y se deben a las órdenes de ellos. Esto es algo que eventualmente hay que intentar sacar de la política de Estados Unidos, parecido a lo del colegio electoral. Pero Juanjo, los demócratas, a pesar de que sí están de parte de los movimientos antibrutalidad policial y de integración racial, como el Black Lives Matter, o sea, a pesar de que están de parte, cuando llegan al poder y cuando tienen un momento de ejercer ese poder, le preguntan siempre a los que lo han financiado, oye, ¿para dónde votamos? Y no te sorprendas, ¿no?, de ver una votación. Hubo hace poco una votación acerca en California acerca de sacar fondos a la policía estatal y pasárselas a servicios sociales para que así, por ejemplo, si tú veías a un hombre enajenado en la calle, no llamases a la policía, sino que llamases a un equipo psiquiatra que lo atendiera. Y a pesar de que los congresistas y senadores californianos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, cuando llegó la hora de votar, preguntaron a los que lo financian y votaron que no, sorprendiendo a todo el mundo.
Claro, es que pues, nosotros aquí estamos acostumbrados a bueno, allí ese tipo de financiación es transparente, porque sí que es cierto que todas las compañías o multimillonarios, ¿no?, que den dinero a determinados candidatos se tiene que hacer público.
Sí.
Aquí en España, por la ley de partidos, todo eso de lo que sería apoyo privado me parece que está también muy, muy limitado, o que directamente no pueden financiar, tienen que hacerlo a través de fundaciones, ¿no? Por eso todos los partidos aquí tienen una serie de fundaciones que son como parecido a, bueno, lo que eran ahí un poco los Tea Party, ¿no? Es decir,
claro.
Es decir, como grupos intelectuales, ¿no?, de pensamiento, pero que en el fondo también sirven para introducir dinero e inyectarlo, claro, luego al partido político, ¿no? O sea, que bueno, también es más o menos lo mismo. Al final, en lugar del Estado profundo, volvemos a la noción que es mucho más clásica de los poderes fácticos de toda la vida, ¿no? Que son,
claro,
los poderes que, por eso es la diferencia entre los teóricos, los poderes teóricos y los fácticos, que son los que realmente tienen el poder real y que condicionan las políticas teóricas que se quieren hacer a partir de los partidos políticos.
Me vais a permitir, por concluir con este blanqueamiento de alguna manera que QAnon pues parece, o mejor dicho, que el equipo de Trump parece estar aprovechando de esta conspiración de QAnon, vamos a escuchar la opinión de un escritor y analista político desde hace más de 40 años, pues estudiando precisamente y analizando la política internacional. Hablamos de Ernesto Milá y le hemos preguntado precisamente pues si este, vamos a llamarlo apoyo, es evidente, o ya lo hemos estado comentando, hay muchos indicios, ¿no? Tampoco hay que darle muchas vueltas. Esto es lo que nos cuenta Ernesto Milá.
¿Que QAnon apoya a Donald Trump? Sí. Es rigurosamente cierto que el movimiento QAnon apoya a la candidatura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y Donald Trump acepta este apoyo, como cualquier político con dos dedos de frente aceptaría unos cuantos miles de votos en su favor. En Estados Unidos se puede dar cualquier excentricidad, tanto por el lado republicano como por el lado demócrata, y esto es lo que ocurre. No me sorprende que QAnon apoye a Donald Trump, de la misma forma que no me sorprende que el Black Lives Matter pues apoye a los demócratas. Es el sino de Estados Unidos.
Ahí queda la opinión de Ernesto Milá. Juanjo.
Sí, bueno, lo que comentábamos un poco, ¿no? Siempre que hay algún tipo de convulsión social, enseguida lo que son los partidos políticos tratan de tomar posición en torno a ese conflicto social, a ver qué pueden sacar de él. El caso de Ernesto Milá me parece también francamente interesante, porque como tú lo has dicho, él es una persona que tiene una larga trayectoria y además no esconde que él es un hombre de derecha de toda la vida. Y además está muy bien situado dentro de lo que es la derecha, digamos, internacional europea. Él conoce muy bien al dedillo los diferentes movimientos que hay de derecha, desde las más moderadas a las más radicales. Uh-huh. Y eso hace que yo creo que desde dentro del movimiento nos dé una visión de las cosas que a lo mejor los que estamos fuera no vemos, porque nosotros desde fuera tendemos siempre a simplificar estos grandes movimientos y él ve matices que nosotros no vemos. Entonces, su opinión me parece que es muy oportuna, sobre todo para eso, para hilar un poquito más fino en estas cuestiones y no quedarnos quizás a veces, como yo lo reconozco, ¿no? Pues evidentemente te quedas en la brocha gorda cuando hablas de estas cuestiones.
Uh-huh. Y a pesar de que, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Donald Trump, pues claro, está claro que él directamente, como tal, no está gestionando todo lo que tiene que ver con QAnon, pero bueno, ya hemos visto que no los condena, que habla de que los considera patriotas. Sin embargo, los que sí se encargan de, lo hemos dicho durante todo el programa, ¿no? De bajar al barro, de gestionar las emociones y las sensaciones que promueven pues esta clase de teorías, son una clase de personajes que casi podríamos denominar, Juanjo, depredadores electorales. Y aquí hay dos nombres que destacan por encima de muchos.
Sí, son dos hombres que además ellos presumen de ser en buena medida artífices del éxito de Donald Trump, ¿no? Han sido asesores de campaña de una manera o de otra de él. Como digo, le han ayudado a catapultar su figura hasta llevarlo a la Casa Blanca. Y son, bueno, pues Steve Bannon y Roger Stone.
Uh-huh.
Entonces, estos dos tienen también unos perfiles muy interesantes. El caso de Roger Stone, bueno, pues es...
Si te parece, Juanjo, fíjate, vamos a escuchar un breve fragmento que nos va a dibujar muy bien al personaje en sus propias palabras. Lo extraemos además de un documental reciente también que pueden encontrar en Netflix. En castellano sería, lo han traducido como Pásame con Roger Stone. Y bueno, pues es básicamente, ¿no?, para conocer al personaje.
En mi colegio hicimos un simulacro de elecciones. Yo apoyaba a John Kennedy porque mis padres eran católicos y pensé que aunque eran republicanos, tenían simpatía por Kennedy. Pero también porque el peinado de Kennedy era mucho mejor que el de Nixon. Entonces fui al comedor y según entraban los niños con su bandeja les decía: ¿sabes que Nixon ha propuesto tener cole los sábados? Y después del simulacro, para sorpresa del periódico local, el demócrata John Kennedy ganó por todo lo alto. Y por primera vez entendí el valor de la desinformación. Por supuesto que no la he vuelto a practicar nunca más.
Pues ahí escuchábamos al propio Roger Stone, asesor de campaña durante un tiempo de Donald Trump, pero bueno, que ha estado, como bien aparece reflejado en ese documental, vinculado a ese estado profundo un poco del que estamos hablando, a esa política un poco de bastidores desde hace muchísimos años, desde, bueno, con Richard Nixon. Él era un completo apasionado y ha estado, como digo, en el Watergate, ya estuvo, ya aparecía su nombre en algunos de los documentos y posteriormente pues en tantas y tantas otras movidas extrañas. Juanjo, sigue hablando o comentándonos un poco precisamente cómo son estos personajes, estos depredadores.
Es un personaje tan particular que recordemos que tiene en la espalda tatuada la faz de Richard Nixon. Creo que sea algo como para presumir, precisamente, ¿no? pero
eso fue que perdió una apuesta.
¿Ah, sí?
No, que va, es un mal que no se lo deseo a nadie.
No, a lo mejor es por eso, pero, qué curioso.
Pero es un personaje que encarna, tanto como Steve Bannon, lo que es una forma de hacer política que siempre más o menos ha habido, porque siempre ha habido la forma de intentar, bueno, pues ganar al adversario, a veces con juego sucio, pero quizás si antes el juego sucio había cierta vergüenza a la hora de practicarlo, y si te pillaban, pues pagaban las consecuencias políticas pertinentes. El problema es que ellos hacen gala de practicar el juego sucio. Yo creo que ahí es donde está el gran cambio, ¿no? Él reconoce, Roger Stone reconoce que es mucho mejor agitar las emociones de la gente que la razón, te lo dice abiertamente, uh-huh. Que funciona mucho mejor la ira, es uno de los mejores sentimientos que hay, y por lo tanto donde más puede recolectar votos es con una población absolutamente polarizada. Entonces, él busca siempre llevar a ese extremo, el único margen que tiene, el único límite que se pone, curiosamente, es la ley. Él dice que todo lo que esté dentro de la ley, bueno, pues que él lo puede practicar. Y claro, nosotros sabemos que en política hay veces que hay cosas que te las marca la ley como límite, pero hay también una especie de ética política, que no todo tiene que estar regulado por la ley. Entonces él parece que, bueno, él eso, y ya digo, yo por lo menos en ese documental, en determinadas intervenciones, en sí, libros que él ha publicado, hecho, deja muy clara cuál es un poco su hoja de ruta y cuáles son sus mandatos a la hora de hacer este tipo de campañas.
Si te parece, vamos a escuchar otro breve fragmento que también nos habla precisamente de este modelo un poco de hacer política, de ese documental, decíamos, Pásame con Roger Stone en Netflix.
Generan odio para usarlo contra el gobierno y contra la supuesta élite del gobierno.
El sistema político es una fosa séptica. He sido asesor, he trabajado en el Senado, he trabajado con la administración, he visto cómo se hacen las salchichas. El proceso está totalmente corrupto. Trump es el único que puede arreglarlo.
Gerald, algo que no hemos comentado, pero bueno, que yo creo que es obvio, ¿no? Es que precisamente entre tanto grito de Trump, en esos mítines, en su campaña, se siguen viendo pues muchas camisetas con la letra Q y estas cosas, ¿no? Estábamos hablando también pues de cómo aprovechan o de ese concepto de vaciar el pantano y bueno, cómo se está produciendo casi a la inversa, ¿no?
Añado dos cosas sobre lo que dijo Juanjo. Para empezar, que sí, que Roger Stone es considerado casi un ser amoral dentro de los engranajes de Washington. Y que, vamos, o sea, en términos vulgares, lo consideran que vendería a su abuela por un voto, si le conviene en ese momento, ¿no? Y como te digo, exento de moralidad. Y también quiero añadir una frase que totalmente es de mi cosecha, pero que representa muy bien a lo que estaba refiriendo Juanjo. En el juego del poder, el pueblo juega a las damas mientras los que están en el poder juegan al ajedrez. Y esto quiere decir que tú puedes pensar en, oh, voy a votar por este que va a hacer bien por mí, que va no sé qué, que promete esto en una campaña y que el otro y no sé cuánto. Mientras que detrás de bambalinas, Bush se sienta con Obama, Trump se sienta con Hillary, hablan, toman un café, se invitan a los cumpleaños a casa, después se ponen de mala cara cuando tienen una conferencia o cuando tienen una confrontación pública y lo que sea, y después vuelven a reírse juntos y se pasan los teléfonos de las niñeras, de las canguros, para que le cuiden a los niños, y están jugando en otra liga que el pueblo no juega. O sea, que eso todo el mundo debiera de saberlo, y ojo, lo extrapolo a España también,
No, sí. Hay una cuestión que en el audio que hemos escuchado de Roger Stone que a mí me llama la atención, porque él dice que efectivamente todo el Estado está corrupto,
sí.
Bueno, que es una ciénaga, que él lo sabe porque ha estado allí haciendo, digamos, salchichas, pero claro, tú también habrás hecho salchichas
corruptas, sí.
¿No? Es decir, has formado parte también de esa ciénaga y has ayudado a contaminarla más, porque como decimos, esta es una persona que ha estado haciendo pasillos en Washington desde los tiempos de Nixon.
Sí.
Así que, hombre, es sorprendente cómo a veces alguien denuncia la alcantarilla cuando ha formado parte de la alcantarilla.
O las ha construido él mismo. Te lo digo en serio, que es el caso de Roger Stone. Y Steve Bannon es un publicista que tiene todavía el servicio Breitbart, creo que se llama, y es conocido y esto lo he investigado y he encontrado los datos, es conocido en los círculos neonazis y supremacistas blancos norteamericanos como un líder de opinión. O sea, y quiero sí. modificar una palabra. Esto no quiere decir que él
lo sea.
Él busca serlo. Quiero decir que esos grupos lo miran a él como eso, que es diferente. Y sí, sus ideas son muy de extrema derecha y son muy y a veces se muestra un poco xenófobo y se muestra racista, con matices, ¿no? Y dicen que la razón por la que Trump lo sacó de su grupo de administrativo de publicidad era porque le estaban llegando demasiados reportes de que a pie de calle lo estaban asociando a Trump con Bannon y a Bannon con supremacistas blancos, y que eso le iba a dañar la imagen entre la gente que todavía no se había decantado de estar en contra o estar a su favor. Uh-huh. Y ojo, una vez que se separó de Steve Bannon, hicieron un gran paripé en público. Oh, no sé qué, Trump no me quiere, Steve Bannon no me sirve. Y a los 3 meses, Trump usó una subcontrata para volver a contratar los servicios de él para su administración.
Y Juanjo, yo no sé si aquí patinaré mucho en esta pregunta, pero ¿puede tener que ver esa imagen que determinados grupos neonazis tienen de Bannon con, bueno, pues una cierta imagen o vinculación que parece rodear a Steve Bannon con el esoterismo y determinados autores?
Sí, bueno, él ha presumido en algunas ocasiones de conocer y de haber leído por lo menos la obra de Julius Evola, que es un autor, un esoterista muy conocido italiano, que además en su momento estuvo asesorando a Mussolini. O sea, que estamos hablando de uno de los grandes esoteristas, digamos, históricos, que entonces el esoterismo, en esa versión del ocultismo, que tenía también una derivada política. Y luego también, yo lo he encontrado también asociado a otro autor, un poco también en la misma línea, que es René Guénon. Este es un francés, también un esoterista famoso. Coinciden tanto Julius Evola como René Guénon, que los dos manejan una especie de pensamiento tradicionalista y están, igual que ahora algunos defienden la posmodernidad, pues ellos digamos que son antimodernidad, ¿no? Ellos están un poco en contra de todo lo que ha sido la deriva que ha ido llevando Occidente hasta nuestros días. Estamos hablando, claro, de autores que, bueno, que fallecen o se mueven todavía en el siglo XX, pero que, bueno, ya entonces veían determinadas cosas que consideraban que era una auténtica decadencia de Occidente. Y entonces contra eso se van rebelando, y parte de ese pensamiento, sobre todo de Julius Evola, va a servir para nutrir, para inspirar ciertos movimientos neofascistas de Italia, y también hoy en día sigue siendo leído por determinadas corrientes de derecha, de extrema derecha, en determinados grupos de europeos, ¿no? Entonces, Steve Bannon parece que ha reconocido, no sabemos si, bueno, uh-huh. Si con mucho conocimiento o no, sí que ha reconocido de alguna manera leer estos autores, y eso también le ha servido un poco de tarjeta de presentación justamente cuando Steve Bannon desembarcó en Europa para ponerse en contacto con estos grupos también, vamos a decir así, nacionalpopulistas, ¿no? Uh-huh. de extrema derecha, que los hay en diferentes países europeos, que además han conseguido no solamente introducirse en los parlamentos, sino que algunos de ellos han conseguido también gobiernos o participar en gobiernos en Europa, y él quería hacer así como una especie de gran alianza. E incluso pensó en montar una especie de escuela educativa de élite en Italia, creo recordar que además en una especie de monasterio, para darle al monasterio así abandonado, que tenía pensado restaurar para hacer, pues eso, dar másteres sobre uh-huh. Pensamiento político en la línea que él defiende, ¿no? Esa línea un poco, como digo, tradicionalista y asociada también a Trump. Entonces venía con esa doble tarjeta de presentación, ser un poco el artífice del éxito de Trump y al mismo tiempo esa digamos que como compartir determinado pensamiento medio místico y místico nacionalista como podía ser el de Julius Evola.
Uh-huh. Vamos a escuchar de nuevo a Ernesto Milá, lo recordamos, periodista, escritor y, lo comentábamos también antes, ¿no? Conocedor, muy buen conocedor de todo lo que tiene que ver precisamente con el esoterismo, pues vinculado a esta clase de movimientos y de ideologías. Nos da pues, su visión sobre esta relación, vamos a decirlo así, entre Steve Bannon y ese esoterismo. Lo escuchamos.
Hace falta ver qué es lo que le interesa, qué es lo que le ha llamado la atención a Steve Bannon sobre Julius Evola. Mi impresión, y después de haber leído lo que ha publicado, es que Bannon tiene una visión muy superficial, muy limitada e incluso, casi diría yo, muy ignorante de la obra de Julius Evola, porque ninguno, absolutamente ninguno de los principios que defiende Bannon, o que parece que defiende Bannon, coincide con la obra de Evola. Simplemente Bannon, cuando intentó ponerse en contacto con grupos populistas en Europa, debió conocer la existencia de Julius Evola, que realmente solamente había tenido una influencia cierta en el movimiento social italiano en los años 50-90 del siglo XX, y debió considerar que era un intelectual respetado, conocido y difundido por todos los grupos conservadores y populistas europeos, cuando en realidad no era así, por una sencilla razón. Evola era neopagano, defendía una visión no católica, no cristiana de la vida, y eso, pues, en una Italia que tiene enclastrada al Vaticano, pues no era un aval. Sobre Guénon, ya digo que la sombra, la influencia de este pensador francés y este esoterista francés sobre Bannon es aún más tenue. Yo creo que no lo ha mencionado nunca. Es probable que ni siquiera sepa de su existencia. Y en lo que se refiere a Évola, ya digo que, y me gustaría recalcar que yo fui la persona que introdujo a Évola en España en la década de los 70, pues que el conocimiento que tiene Bannon de la obra de este intelectual es muy, muy superficial y aproximativo.
Pues ahí escuchábamos de nuevo a Ernesto Milá darnos esas claves para entender mejor, pues, esa relación, ahora en función de sus palabras entendemos que más superficial, con ese esoterismo. ¿Juanjo?
No, bueno, pues sí, pues yo digo que él lo sabe mejor que yo. Si precisamente a través de las declaraciones públicas que ha hecho Bannon, pues se delata como un escaso conocedor de Julius Evola, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Como digo, seguramente lo que hizo fue intentar utilizarlo como cebo, como un poco de tarjeta de presentación para acercarse a los movimientos de derecha populista que hay en Italia. Y me imagino que quizás fue esa un poco más la artimaña, más que realmente que sea un seguidor. Pero yo digo, él ha presumido de eso, él sí que tiene declaraciones diciendo que ha leído las obras. Otra cosa es, como siempre, uno puede leer las cosas e interpretarlas también a su manera.
Uh-huh. Y bueno,
yo te doy un poco de cabida a lo que estás diciendo, Juanjo, porque hace, cuando fue lo del asesinato de George Floyd, yo tenía un grupo que se acercó a dialogar con milicias supremacistas. Éramos un grupo de intermediarios, ¿no?, que iban, por ejemplo, entre un grupo de milicia supremacista y el grupo de manifestantes de BLM, para intentar encontrar términos medios. Y te voy a decir una cosa muy curiosa. Uno de los tenientes del grupo Boogaloo, que es supremacista blanco, dijo que todos los gestos que tenían de las manos, porque no sé si sabéis, ¿no?, que tienen un montón de gestos de manos para indicar white power, para indicar blanco es mejor, o incluso Hell Hitler y cosas de estas raras, ¿no? Dicen que los tenientes, la gente alta del grupo, antes de, creo que son tenientes, capitanes y generales. A partir de los tenientes en adelante, los capitanes y los generales de su milicia los introducen a un tipo de esoterismo que solamente está preparado para las partes altas, que es donde le enseñan a todos estos gestos de mano. Y los soldados de rasos de a pie los ejecutan sin saber que están ejecutando, ¿no?, con el sentido que les dan, pero que los otros lo toman como una parte más de un esoterismo que solamente ellos conocen y que tiene que ver con el poder blanco. Esto fue con el grupo Boogaloo, que salió hace poco. Hablando del grupo Imperial Clans of America, yo estaba trabajando para la oficina de abogados que en el 2008 hicieron la, ¿cómo se dice?, la demanda judicial que los puso en la lona. Y una de las cosas que comentó su líder, creo que se llamaba Edwards, era que a pesar de que se desharía a nivel raso, o sea, que se desintegraría y que la gente dejaría de ser parte del grupo, la cúpula seguirían juntos y unidos porque los unían algo más fuerte que la raza, que eran conceptos esotéricos que nadie más tenía más que ellos. Uh-huh. O sea, ojo, ¿eh? Esto es totalmente cierto lo que está diciendo acerca de Bannon y su interés por esoterismo.
Uh-huh. Pero además, Juanjo, lo comentábamos también, ¿no? Quizá vio ahí, en estos autores en concreto, pues una manera de acercarse a determinados grupos, como bien decías, en esa especie de gira por Europa. Sin embargo, y vamos a escuchar de nuevo a Ernesto Milano, que nos da una opinión certera al respecto, pues había algunos factores que quizá no controló del todo en esa visita a Europa y que condicionaron, por supuesto, lo que pasó. Escuchamos a Ernesto Milá.
¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que Bannon ignoraba las diferencias entre las fracciones o las distintas variedades de la derecha en Europa. Esto ha sido lo que ha ocurrido. Es cierto que ha tenido contactos con todas estas fracciones, con casi todas estas fracciones, no con todas, con casi todas. Y que ha ocurrido lo que suele ocurrir en estos casos, que cuando un americano llama a la puerta, sobre todo si tiene fama, viene precedido por la fama de haber sido asesor o director de la campaña electoral de Trump, pues en todas partes donde le reciben se piensa en el dinero americano, en dólares, en subvenciones en dólares. Pasa el tiempo, estas subvenciones no se concretan, tampoco existe un proyecto de programa político y en el fondo nadie termina comprometiéndose con este movement que pretendía formar Bannon. De hecho, ya digo que es muy significativo el que después de las elecciones europeas no se volviera a hablar absolutamente de este movimiento. ¿De acuerdo?
Bueno, estamos llegando ya casi al final y de alguna manera hemos llegado a Europa con este viaje de Steve Bannon y de Europa, pues si os parece vamos a ver cómo puede afectar o de qué manera, ya hemos dicho antes, ¿no? Lo comentabas, Gerald, cómo pues al final están llegando corrientes, movimientos, ideas que no dejan de ser hijas de Quanon, pero que no se llama Quanon, no se utiliza ese término, pero sí que vemos, por ejemplo, cómo pues a través de esa pandemia que también está teniendo calado y fuerte en Estados Unidos, pues se están canalizando aquí ciertos elementos de nuestra protagonista esta semana, de esa conspiración Quanon.
Pues sí, sí, y es algo un poco, no sé, es algo un poco sorprendente. A veces te hace pensar que si no habrá derecho una mano oculta, ¿no?, dirigiendo estos temas, aunque nunca nos debemos de olvidar de la teoría del centésimo mono, ¿no?, de que las cosas se propagan así porque así también. Pero yo he sido testigo de cómo en España, hablando de pandemia, pues se intercalan teorías de QAnon y se intercalan también, curiosamente, teorías trumpistas, o sea, ideología de Trump. Un colaborador del programa Clave 45, David Santiso, que tiene su propio canal de YouTube, se llama Peter de Grau, lo conocían y le invitaban a que fuese él a filmar para YouTube, para preparar un vídeo de YouTube, a un tipo que iba a dar una ponencia. Y la ponencia iba a ser sobre la pandemia, esto famoso de Doctores por la Verdad y todas estas cosas. Y el ponente acabó hablando muchísimo sobre QAnon y sobre cómo Donald Trump iba a extender la limpieza de pantano que estaba haciendo en Estados Unidos, la iba a extender a Europa. Y pronto también se iba a convertir en el salvador de Europa. Y estaba buscando los gorros blancos y para que ayudase a combatir a los gorros negros. Recuerda lo que te dije de gorro negro de infiltrado, ¿no? Sí. Y mientras que gorros blancos son los gorros salvadores. No me quiero meter mucho a investigar dónde sale toda esta imaginería, porque si no, seguro que yo también me vuelvo medio loco, porque, no sé, se la sacan de la manga. Pero
lo que está claro es que, bueno, que ya estamos viendo cómo esos mensajes empiezan a calar y empiezan a tener lugar, aunque sea minoritario, entiendo, pues en esa esfera.
Ni tan minoritario, porque después me fui a un canal, amigo de este, ¿no?, en YouTube también, que es un canal que tiene cerca de 250.000 suscriptores, que no es poco. para ser un canal español.
Ya los quisiésemos nosotros.
Sí, por eso quisiéramos todos. Pero bueno, esto... Y ahí él, el personaje de este canal, que ojo, lo admito, es un personaje que habla de humo, que habla de Anunnakis, que habla de reptilianos...
¿JL o cosas. Alguno de estos? ¿O no?
Alguno de estos. Sí. Está en esa línea, sí señor, está en esa línea. Pues decía que Cuba no nos venía a salvar. Lo decía abiertamente, él no se presentaba a sí mismo, ¿no? Como que él era, recibía este mensaje infundado y lo estaba difundiendo. Él se representaba como la voz, como el portavoz, ¿no? De QAnon.
Claro, porque discúlpame, sí. Gerald, porque me venía justo una pregunta que a lo mejor es absurda de la cabeza, pero es extraño que no se hayan desarrollado, bueno, portavoces, ¿no? Pero casi agentes de QAnon, ¿no? Algo así, que salgan como cabezas de la hidra.
A eso te iba a decir que aquel primer muchacho al que mi colaborador David Santiso, ¿no?, le invitaron a ir a grabar y al final no fue, pero analizó toda la ponencia. Cuando lo encuentras en YouTube, lo encuentras usando los hashtags de reconocimiento, y él está usando hashtag de QAnon y hashtag de MAGA Spain, que para los de tu audiencia que no lo sepan, MAGA es el acrónimo que está usando Trump, Make America Great Again, que se traduce por convertir a Estados Unidos otra vez, hacerla otra vez grande, que Juanjo, como historiador, sabrá que es muy parecido al lema que tenía Hitler cuando estaba de campaña también, ¿verdad? Hacer Alemania grande,
otra vez.
Y no sé cómo, yo no sé cómo lo traduces esto, como te digo, a España. O sea, yo entiendo que España tiene sus crisis, España tiene sus problemas, España mira cómo está con la monarquía parlamentaria, un rey escapado por ahí, la inviolabilidad en cuestionamiento y todos los trejemanejes que hay, ¿no? Pero los problemas de MAGA y QAnon son particularmente americanos. No entiendo,
claro,
cómo los extrapolas a España.
Es difícil extrapolar, sí.
Sí, no, lo curioso es que es cierto que también incluso todo el tema también de la pedrastia, de que hay élites ocultas. Aquí tenemos también una serie de mitos, vamos a decir así, un poco urbanos, y otros que son casos reales, pero que luego lo que hay detrás de ese caso real no se sabe qué dimensión tiene. Tenemos, por ejemplo, el caso del Bar España, que también se supone que es como un centro perverso donde se hace abuso de menores. El caso, por ejemplo, Alcácer, que también es uno que marcó prácticamente una generación en España, donde también hubo ahí pues una violación y muerte de menores. Y a partir de ahí, claro, lo que se supone que hay detrás, ahora mismo se ha vuelto a revitalizar todos estos casos, pero ya no como elementos aislados, sino que realmente forman parte de eso, de un entramado oculto de amplísima dimensión, donde habría personas muy poderosas de diferentes estamentos políticos, sociales, económicos y, por supuesto, también artistas, es decir, culturales. Y claro, ya es como decimos, uno puede creer en conspiraciones, ¿no? La cuestión es el grado de la conspiración. Hay un momento en el que ya, bueno, ya no puedes aceptarlo. O sea, uno no tiene tragaderas porque por mucho que considere, claro, que la conspiración es un motor de la historia, en muchas ocasiones, llevada a esos extremos, ya uno, no sé, se tiene que salir, ¿no? Que por otro lado, y lo hemos estado tocando, ¿no? Yo no sé hasta qué punto una conspiración como la de QAnon, en un momento dado, y lo señalabas tú, Gerald, con el caso de Steve Bannon, como en un momento dado también Trump se ha tenido que separar de él porque le estaban asociando demasiado al supremacismo blanco, un exceso de éxito de QAnon puede perjudicar también a Trump. No sé hasta qué punto le puede venir mal, ¿no? Porque imagino que la gran parte de la sociedad norteamericana es bastante moderada. Y este tipo de estridencias, lejos de a lo mejor de seducirles, en un momento dado les puede provocar rechazo. Igual que aquí en España, el exceso de polarización al final acaba incomodando a la mayoría, ¿no? Aunque los extremos estén muy felices.
A mí me gusta lo que estás sugiriendo, pero lo he analizado ya con anterioridad. El 2020 está resultando ser el año de Godzilla, en el sentido de que está pasando desgracia tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia, tras desgracia, y solamente falta que nos venga Godzilla ahora en diciembre. Y la gente, al recibir COVID, al recibir violencia policial, al recibir y ver los vídeos de las matanzas por parte de policía, por ejemplo, al ver las reyertas, las manifestaciones, la violencia, el rapiñaje que se produjo, al ver la toxinformación, o sea, que te vienen a decir, mira, los que están manifestando se están rompiendo cristaleras, están quemando cosas, pero resulta que después te enseñan vídeos donde en ciertas partes encuentras a infiltrados blancos que se están metiendo en el medio y creando algunos de estos problemas, ¿no? Todo se vuelve tan difícil de analizar que me viene a la mente lo que hace casi 20 años dijo Alan Moore, ¿no? El el escritor de Watchmen uh-huh. y V de Vendetta, ¿no? Y tal, que en una entrevista dijo que la gente le gusta creer en las conspiraciones porque el mundo es muy caótico. Y creer en una conspiración bancaria judía, en los alienígenas o en el reptilianos y tal, les da una sensación de que control y saber quién es claro. el malo. Que si se fijan en que la realidad es que no hay nadie al volante y que hay mucho caos. Y yo no me adhiero a esto 100%. Yo con años después de posterioridad, posteriores he analizado de que no se trata de que sea todo caos. Se trata de que hay un grupo de tira y aflojas por diferentes cuerdas de poder. Quiero decir, el poder político unas veces tiene más poder y tira y van las cosas hacia donde ellos quieren. Otras veces el poder económico tira y van las cosas hacia donde las corporaciones quieren. Otras veces los militares tiran y van hacia donde el mundo armamentístico quiere. Otras veces los civiles tiran y se mejora la situación civil. Entonces siempre es un caos de tira y aflojas. Y en vez de pensar en una cuerda donde están los buenos tirando de un lado y los malos tirando del otro, ¿no? Como ese juego de guerra de tirar de la cuerda, imagínate un centro y después 10 o 20 cuerdas que salen en estrías y cada uno tira por su esquina. Eso es lo que yo me imagino que es lo que hay detrás de la verdadera geopolítica, y es por eso es tan difícil de entender, y más cuando te viene un año como este, tan complicado, con tantas crisis. ¿Qué hace la gente? La gente desconecta e intenta irse por el mínimo denominador común. QAnon. Hey, los niños están siendo raptados por satánicos que son aquellos que no te caían bien, aquellos políticos. Ah, qué bien. No te preocupes, Trump te va a limpiar todo. Ah, excelente. Ya está. Me pongo una Q al pecho, me salgo a manifestarme y cierro los ojos, porque si los abriera, a lo mejor tendría que enfrentarme al caos.
Bueno, ya no queda tiempo para mucho más y viendo las dimensiones, ¿no? De todo lo que hemos comentado, casi que me gustaría terminar con algo que yo espero que sea para lo que sirva el programa en completo, ¿no? Que sea un poco para alertar, para alimentar un poco el sentido crítico con respecto a estas ideas, a estos movimientos que, como pues muy bien han señalado tanto Gerald como Juanjo, es que es evidente, ¿no? Es coger alguna de esas propuestas que hacen, ir, ver que no pasa, que no hay nada que la sustente, y sin embargo vemos que sigue creciendo. Como digo, me gustaría terminar un poco, bueno, pues con una especie de conclusión de ambos, una llamada quizá también, ¿no? Pues a eso, al cuidado, a la prudencia con esta clase de teorías. Juanjo.
Bueno, un poco me sumo a lo último que ha estado diciendo Gerald, ¿no? Que coincido exactamente con el diagnóstico que ha hecho de la realidad. Yo creo que la realidad, incluso lo estamos viviendo este año, la realidad es mucho más incómoda y mucho más insoportable que la imaginación. A través de las redes sociales ya no es que tengamos la imaginación, es que tenemos la hiperrealidad, y ahí podemos crearnos un poco una zona de confort y hasta cierto punto una forma de evasión. Lo que pasa es que estas formas de evasión que prometen una cierta liberación, al final yo creo que te acaban sustituyendo unas cadenas por otras. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Sé que es un mundo muy complicado en el que es dificilísimo a veces tener certidumbres, porque nos estamos moviendo, como estábamos señalando, en el caos, en las fake news, en la desinformación, en la falta de escrúpulos, y cada vez esto es más visible. Y entonces cada vez tenemos que ser ciudadanos más críticos, más cuidadosos, nos deberían educar también y adiestrar para ellos. Encima estamos viviendo en un mundo nuevo como es este de Internet, y esto todo lo hace más complicado. Mi única esperanza es que quizás no a lo mejor nuestra generación, sino la siguiente, uh-huh. que ya ha nacido con la tablet en la mano y a lo mejor se maneja mejor en este nuevo medio, tenga mayores destrezas que nosotros.
Y Juanjo,
y esa es mi confianza.
Permíteme, porque creo que es una pregunta importante, nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Quizás sea el momento, como vemos, siempre en su justa medida, pero sí que, bueno, pues desde determinadas disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología, quizá, y aquí hablo más concretamente de España, ¿no? Porque vemos que lo que puede venir a este respecto es peligroso, quizás sea el momento también de desde, precisamente desde, pues, el mundo académico, tomarse más en serio estas corrientes para conocer sus mecanismos y, bueno, yo no sé si intentar frenarlos, pero por lo menos intentar también educar un poco y intentar paliarlos.
Sí, yo, mira, en eso estoy muy de acuerdo, porque es cierto que la conspiración, además en determinados entornos académicos, no dentro de España, porque me da la sensación de que no se ha tocado demasiado, porque además quizás pensábamos que aquí en España no tenía demasiado peso.
Claro, como que lo que está pasando no podía pasar, ¿no?
Claro, yo fíjate que sí que estoy muy al tanto de los estudios que se hacen sobre espiritualidad y religiones en el mundo académico español, y yo cuando hablaba, por ejemplo, de la conspiración, que sí que en el extranjero, en muchas cuestiones, determinados autores lo defienden como que es una forma de creencia religiosa, porque en determinados contenidos, actitudes, el trato que tiene la dinámica a la conspiración, en muchas ocasiones se parece a una religión. Aquí estamos hablando de que funciona casi como pensamiento mágico religioso, ¿no? Lo hemos estado diciendo, que incluso aunque tú presentes contradicciones, da igual, porque hay una fe por encima de eso, hay una pulsión emocional que hace que todas esas contradicciones no echen abajo lo que es esa creencia.
Totalmente.
Esto es muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con las religiones, ¿no? Entonces, a mí yo echaba de menos ese vacío, esa tensión por parte del mundo académico aquí en España sobre la conspiración. Creo que ahora, sí, a partir de la pandemia famosa, imagino que se va a tener mucho más en cuenta. Entre otras cosas también porque ahora mismo la conspiración en España ha pasado de ser un entretenimiento dentro del mundillo del misterio,
claro, claro,
a tener una transformación en votos. Y eso es algo, yo creo que bastante inédito, por lo menos dentro de lo que es la cultura política española, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo las conspiraciones no contaban prácticamente a este nivel, estamos hablando, este tipo de conspiraciones.
Sí, sí, que el hombre hubiese pisado la luna o no, pues bueno, no condicionaba.
Claro, no había, pero las teorías de la conspiración, bueno, pues sí, se hablaban de una serie de poderes ocultos, que sí, los Rockefeller y tal, pero no sonaba como algo muy ajeno, ¿no?
Sí.
En cambio, ahora está teniendo, yo creo que un peso específico y condicionando la voluntad política de los electores españoles. Y eso, ya digo que claro, supone jugar a otra cosa.
Gerald.
No tengo nada más que añadir, por favor. Si habéis hecho un cierre maravilloso, y yo me suscribo a todo lo que dijo Juan José Sánchez Oro, añado un pequeño detalle. No, la gente no sabe apreciar en España la bendición que tienen con los grandísimos investigadores y divulgadores que tienen. Porque yo me meto en iVox y me meto en canales y misterio, ¿no? Y a pesar de que hay mucha borralla y muchas cosas extrañas y cosas de baja calidad, hay unas cuantas que son maravillosas y son más de 10 y son más de 20 a lo mejor, digo, diferentes canales, ¿no? Y cada uno con contertulios e investigadores y ponentes que son muy coherentes y bien articulados. Te metes en Estados Unidos y, caramba, cuando piensas en unos programas grandes como Coast to Coast, la mitad de sus programas van sobre gente que ha visto ángeles y la otra mitad está buscando el Bigfoot.
Oye, Gerald, pues fíjate, me vas a permitir porque quizá no para el dragón, pero sí para una guarida o algo así. Sería interesante, porque a mí especialmente me interesa conocer un poco cuál es la dinámica de divulgación precisamente en otros países, ¿no? Porque, claro, me estás comentando que lo que nosotros vemos aquí mal, pues a lo mejor resulta que no está tan mal.
Por eso. No, lo digo muy en serio, ¿eh? Tenéis una gente de una calidad extrema que ya la quisieran muchos de estos famosos en Estados Unidos traerlos a sus programas. Y como te dije, tú cuando me llamaste a tu programa, yo te contesté diciendo, el honor es mío, porque yo soy un suscriptor del Dragón Invisible desde que saliste. Y lo aprecio como un chorro. O sea, ostras, no es por hacerte la pelota, pero es que es un buen programa y traes contertulios muy buenos.
Ostras. Ahora sí te digo yo que tienes que repetir en el dragón, va a quedar como bueno, por cordialidad y que va, ¿no?
Como que ya te compré, ¿no?
Claro, claro.
No, solamente quiero añadir eso, sí, de que la gente no aprecia hasta que lo compara con fuera, como yo lo hago, la cantidad de buenísimo talento que hay en España y deberían de apreciarlo más.
Pues ahí queda. Y ahora sí, de verdad, Gerald, que después de esta primera charla, yo creo que yo tenía mucho miedo, y Juanjo lo sabe, yo tenía mucho miedo con este tema, porque entendía que era algo demasiado complejo, que iba a costar seguir el hilo, pero la verdad es que tanto Juanjo como tú, Gerald, pues lo habéis llevado a la perfección, así que no sea la primera vez que estás en los micrófonos del dragón, y ya habrá temas esta temporada, acabamos de empezar, así que da tiempo a hacer alguna cosita más antes de llegar al final.
Si Jesús, tú llama, yo estaré ahí, yo acudo.
Pues muchísimas gracias, de verdad, un auténtico placer. Geraldine, director, presentador de Clave 45, ese podcast, ese programa que no os debéis perder, porque además, bueno, para el que quiera más información con respecto a este tema, precisamente hiciste un programa en Clave 45 al respecto, de varias horas de duración, donde van a encontrar todo muy bien detallado, muy bien argumentado, muy bien hilado, y bueno, que lo busquen en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts.
Y añado también, si me permites, que ahí encontrarán detalles sobre la economía, la gente que se beneficia económicamente de vender propaganda de esto, gente que hizo sus programas, sus canales, y que son muy exitosos y que viven solamente de vender QAnon, por ejemplo, ¿no? Otros matices que no hemos podido cubrir aquí.
Pues ahí queda, Clave 45 con Geraldine, lo podéis buscar en iVoox y otras plataformas. Ha estado hoy con nosotros en El Dragón y se lo agradecemos. Muchísimas gracias, de verdad, Gerald. Hasta la próxima, un abrazo.
El honor es todo mío, muchas gracias.
Un abrazo. Y Juanjo, lo dicho, que como siempre, compartir radio contigo para mí es un lujo y no me canso. Así que gracias por preparar estos temas, por estas sugerencias, por toda la información que nos das. Y nada, y hasta la próxima.
Pues nada, gracias a ti, bueno, a vosotros, porque realmente he disfrutado muchísimo, ya sabes, una gozada para mí siempre estar aquí en El Dragón.
Pues una gozada para todos, qué maravilla esto. Un abrazo y muchísimas gracias.
Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas. Preguntas, preguntas.
Y llegamos al final, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y de que al menos pues este análisis de esta extraña, compleja y contemporánea conspiración pues nos sirva para tomar medidas, ¿no? Y ser cautos con los mensajes que están llegando también a nuestro país, a España, a nuestras calles, a nuestros discursos y a nuestros medios de comunicación. Como decimos, con el reloj azotando no hay tiempo para mucho más, nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis buscar en redes sociales como El Dragón Invisible, también en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast y como no, www.cmmedia.es. Sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, José de Flores, Juanjo Sánchez Zoro, Félix Armengol, servidor Jesús Ortega, nos despedimos hasta dentro de 7 días, que nos escuchemos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.